A partir del caso propuesto por la cátedra, podemos observar tres grandes infracciones del código deontológico: responsabilidad profesional, recompensa económica y elaboración de un informe carente de materiales, las cuales explicaremos a continuación. A partir del concepto de que la responsabilidad profesional se basa en el lugar que ocupa el profesional dentro de la sociedad, regido por códigos de ética profesional, y que estos a la vez representan los valores éticos que deben respetarse en la práctica profesional, establecido bajo un principio general básico como el respeto por los derechos y dignidad de las personas, competencia, compromiso profesional y científico, integridad y responsabilidad social. Además, está regido por normas como el consentimiento informado, secreto profesional, responsabilidad en las relaciones profesionales, docencia y declaraciones públicas. Partiendo desde aquí, se puede decir que son la base para un adecuado desempeño profesional. Teniendo en cuenta que el respeto por la confidencialidad es todo aquello que el paciente cuenta en terapia, siendo esta una obligación del psicólogo y un derecho del paciente, la protección de la misma y el respeto por la intimidad de las personas. En relación al caso, la licenciadamente alega que para preservar la intimidad y velar por el secreto profesional de los pacientes, utiliza siempre la misma categoría diagnóstica del DSM-4. Posiblemente, la licenciada le está dando un mal uso al manual, ya que el secreto profesional no se estaría develando, ni la intimidad del paciente, al colocar la categoría diagnóstica correspondiente a cada paciente en particular. De acuerdo al Código de Ética Profesional Neuquén, tanto en el punto 2.1, el cual dice que los psicólogos tienen el deber de guardar secreto de todo conocimiento obtenido en el ejercicio de su profesión. Este deber hace a la esencia misma de la profesión, responde al bien común, protege la seguridad y honra de los consultantes y sus familias, y es garantía de la respetabilidad del profesional, cualquiera sea el ámbito profesional de desempeño. La violación del secreto profesional es figura delictiva. Por otro lado, el punto 2.2 del Código de Ética Profesional de Neuquén menciona que los informes escritos o verbales sobre personas, instituciones o grupos deberán excluir aquellos antecedentes entregados al amparo del secreto profesional, y ello se proporcionará solo en los casos necesarios cuando, según estricto criterio del profesional interviniente, constituyan elementos ineludibles para configurar el informe. En el caso de que puedan trascender a organismos donde no sea posible cautelar la privacidad, deberán adoptarse las precauciones necesarias para no generar perjuicios a las personas involucradas. Teniendo en cuenta ambos puntos, la licenciada Méndez viola estos códigos, ya que en primer lugar no guarda el secreto obtenido en el ejercicio de su profesión, dejando en desamparo y develando la causa del malestar del consultante. En segundo lugar, realiza un informe explicando y detallando lo verbalizado por el consultante. Tomando nuevamente el Código de Ética Profesional de Neuquén, en los puntos 3.1.4, menciona que los psicólogos no recibirán otra retribución por su práctica más que sus honorarios. No buscarán otras gratificaciones de índole material o afectiva, ni deberán hacer uso de la relación profesional para el logro de fines ajenos a la misma. Al mismo tiempo, el 3.2.2, los psicólogos tendrán la obligación de cobrar honorarios que estén de acuerdo con la dignidad profesional y que no constituyan un factor de competencia desleal. Nuevamente, vemos la violación de ambos códigos, ya que la licenciada exige el pago de un plus por la prestación brindada, exclusivamente por la entrega de los certificados. Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad subjetiva, la cual entiende al sujeto como aquel que no es dueño de su voluntad e intención, es decir, hacerse cargo en términos subjetivos, de cosas que le resultan ajenas a sí mismo, pero que le pertenecen, lo cual podría pensarse como aquello que lo confronta con lo que le pertenece, pero que le es ajeno, que no logra identificar como parte de sí. Esto tiene que ver con poder pensar respecto a la implicación del sujeto en una determinada situación y no como algo que siempre le pasa a sí mismo. En relación a lo mencionado con anterioridad, es posible que la licenciada Méndez no se responsabiliza ante la obra social por el cobro de un plus de 4.000 pesos y al mismo tiempo realiza el cobro del mismo a los consultantes, específicamente por la entrega de licencias laborales, sin emitir algún comprobante o factura. La licenciada no se hace cargo del cobro, ya que lo realiza sin dejar comprobante de por medio, no tomando responsabilidad de este accionar que está penado legalmente. En este sentido, la responsabilidad subjetiva es la culpabilidad misma de lo que se hace y de lo que se dice. Se puede decir que la licenciada desestima la responsabilidad subjetiva, no resignificando su accionar ante la exigencia de la situación. En cuanto a la elaboración de un informe carente de materiales, relacionando al informe en diagnóstico que otorga la licenciada Mente, podemos observar que posiblemente esté realizando un informe sobre personas que no conoce. Este carece de material suficiente, ya que podría ser que el paciente estuviera acusado de un maltrato inexistente por parte de un ámbito de trabajo, por lo que el profesional tendría que analizar también el ambiente laboral en conjunto con los otros empleados que trabajan allí para poder determinar en un informe dicha situación planteada. Pero aún con toda la información recaudada, no develar el secreto profesional. Nos parece pertinente citar aquí el Código de Ética Profesional de Neuquén, tanto el 2.2, el cual mencionamos también cuando nos referimos a responsabilidad profesional, pero además también el 2.21, el cual pone de manifiesto que los psicólogos no deben acceder a la entrega de informes a otros profesionales que así lo requieran, cuando la finalidad de tal demanda no sea clara o encubra motivaciones especulativas y pueda producir situaciones conflictivas futuras. De esta manera, tratarán de evitar que la información pueda ser usada por los demandantes en beneficio propio o de terceros. En desmedro de la tarea responsable de los psicólogos y del resguardo del secreto profesional, con el consiguiente perjuicio a las personas, instituciones o grupos involucradas en los informes. En relación, también se puede observar cómo se ve afectada la responsabilidad civil. Se ve implicada en la falta de prudencia, siendo entendida la misma como falta de tacto, de mensura, de cautela, falta de precaución, de discernimiento y del buen juicio debido por parte del profesional de la salud, lo cual lo lleva a asumir riesgos innecesarios. Aquí se puede observar la carencia en la misma por parte de la licenciada Méndez cuando acciona de una manera autoritaria y poniendo en tela de juicio las condiciones laborales por las que transita su paciente, pudiendo, en un caso hipotético, quizás poder proporcionar en el informe solo los elementos necesarios para describir dicha sintomatología por la que atraviesa su paciente y las técnicas utilizadas en terapia. En este punto se puede observar que la posición que toma la licenciada no está basada en la neutralidad, siendo que ésta se funda básicamente en que el analista se sustraiga como persona para dar lugar así a su función, logrando escuchar al paciente desde su propia singularidad como ser único y pensante, pero poniendo en práctica la atención flotante, quien está siendo esta una técnica que consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y prestar a todo cuando uno escucha la misma. Asimismo, prescindiendo el analista de imponerle sus propios deseos y satisfacciones, sus valores y creencias, aquí es donde subyace la diferencia entre abstinencia y neutralidad, siendo esta última la que el analista pone en práctica en la terapia, como muestra de su abstinencia. Es decir, cuando el analista aplica la regla de abstinencia, lo que implica es mantenerse en su función de analista, sin permitir caer en el juego que plantea el paciente a través de la transferencia, siendo la misma, según Freud, lo define como los roles que le asigna el entrevistado al entrevistador y se comporta en función de ellos. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en cuanto a las irregularidades que presenta el caso de la licenciada, podemos inferir que probablemente lo haga uso del consentimiento informado, el cual, según Ferrero, se caracteriza para preservar el bienestar de las personas que accedan a un espacio terapéutico. El mismo debe incluir el propósito de la intervención, la duración estimada y los procedimientos a utilizar. Además, el encuadre en que se asienta, el posible beneficio directo e indirecto de la intervención, los riesgos potenciales o posibles efectos adversos. Al mismo tiempo, el paciente tiene derecho a negarse a participar y dejar la intervención en cualquier momento sin que ello implique conflictos para sí. Por otra parte, se debe garantizar la confidencialidad de los datos. De acuerdo a lo mencionado sobre el consentimiento informado y lo que la FEPRA plantea en Acapité 1.2 y 1.3, en el caso de la licenciada Méndez es posible que ambos códigos no se cumplan, siendo que el 1.2 refiere que la obtención del consentimiento informado implica para el profesional psicólogo brindar información sobre los alcances de la intervención para lo cual es solicitado en relación con el propósito y naturaleza de la actividad profesional, responsabilidades mutuas, protección de la confidencialidad y limitaciones de la misma, consignadas en el presente código, probables beneficios y riesgos y alternativas posibles, como así también una opción de rehusar o retractarse en cualquier momento. Al mismo tiempo, el código 1.3 refiere a la obligación y la responsabilidad de evaluar las condiciones en las cuales el consultante da su consentimiento. Incumben al psicólogo responsable de la práctica de que se trate. Esta obligación y esta responsabilidad no son delegables. Se ve la importancia de que recaiga sobre el profesional la evaluación de las condiciones del paciente para consentir, lo que muestra la complejidad y el límite en el campo de la salud mental de la noción de sujeto autónomo que sustenta la normativa de consentimiento informado. Por último, y no menos importante, nos parece fundamental mencionar la falta de secreto profesional por parte de la licenciada Méndez, la cual deja en total evidencia a sus pacientes, mencionando en el diagnóstico de los certificados una descripción de aquello que aqueja al paciente, dejando al descubierto su mal accionar, faltando al secreto profesional. Teniendo en cuenta, según Ormaz, que el secreto profesional es obligación y producto del respeto por el derecho a la intimidad del paciente. Con respecto al derecho a la intimidad, en Argentina se cuenta con el artículo 19 de la Constitución Nacional y el artículo 1071 del Código Civil, en la que respecta al deber de confidencialidad. Recibe tratamiento el artículo 8 de la Ley de Ejercicio Profesional del Psicólogo número 23.2700.